Bueno, pues en este espacio para toda Andalucía, hablando del Carnaval de Cádiz, evidentemente, tenía que estar una figura muy representativa de la fiesta gaditana, porque además de ser antifaz de oro, es corista, comparsista y, en definitiva, autor de carnaval. Antonio Rivas, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Corista, comparsista, ¿te ponemos más adjetivos, Antonio?
Bueno, carnavalero, que carnavalero, antes una palabra, ¿no?, que quedaba fea, pero que al final se ha metido en nuestro lenguaje, ¿no? Porque yo creo que al que le gusta el carnaval, o como autor, le gusta todo, ¿eh? No solo una modalidad. Distinto es que tenga más capacidad para, o se mueva mejor en una que en otra, pero es como cuando pone uno de jurado y dice, este hombre, ¿por qué está de comparsa si este salió en coro? Y que no ha escuchado comparsa en su vida, lo mismo que...
Sí. Ha sido un carnaval este, pues, que nunca había pasado esto, ¿no? Yo no recuerdo, evidentemente no lo recordamos ninguno, pero durante la dictadura el carnaval eran las fiestas típicas, que sí, se llamaba, y sí, se seguía haciendo condicionadas, evidentemente, pero el carnaval siempre ha existido, ¿no?
Quitando entre el año 37 y el 48, que no hubo carnaval ni fiestas típicas, hasta que el gobernador Rodríguez Balcarce, en fin, una historia que todo el mundo creo que conoce, escucha un grupo de gente antigua de carnaval, comandada por Macías, y le presenta en la Bahía de Los Ángeles de ese verano, le presenta una antología de coplas antiguas, y Rodríguez Balcarce se le enciende la lucecita y dice, hombre, esto es lo que podemos devolverle a Cádiz en compensación de la enorme tragedia de la explosión del 47. Entonces, como compensación, se admite ese carnaval a partir del 49, se habla con Franco, por supuesto, y entonces se permite esto con el sobrenombre de fiestas típicas. Y en febrero, que la gente cree que el carnaval relaciona, ahora que se está hablando de que el carnaval se puede desplazar a otra fecha y eso, hay quien piensa que el carnaval con Franco siempre fue en mayo, y no es así. Fue desde el 67 hasta el 76, pero antes, los años anteriores, todos los 50 y tal, y los primeros 60, fueron en febrero.
Ajá, o sea, que es algo que siempre realmente podemos hablar del cambio, que se habla mucho, ¿no? Ya no solamente por el tema de la pandemia ahora, pero que los últimos se ha hablado de que el carnaval tiene que tener una fecha fija en el calendario, pero eso es complicado, ¿no?, de compaginar, ¿no?
Es complicado porque además aquí tenemos que ir también la tradición de los cofrades, que cuanto más le pisemos su cuaresma, pues peor para la ciudad también, o sea, que nos solapemos una cosa con otra, ¿no? Esa es una de las razones también. El día que se hiciera una Semana Santa de fecha fija, que algo dijo el Papa Francisco incluso de eso, pues a lo mejor nos vendría hasta bien, que hubiera una fecha fija, y creo que en Uruguay es así, creo que es con fecha fija el carnaval, y entonces no depende tanto de la cuaresma. Sí, es verdad que en la otra pandemia, al hilo de lo que hablábamos antes, en la otra pandemia sí hubo carnaval.
Estamos hablando de los años 20, ¿no? La gripe española, ¿no?
Hubo carnaval, sí.
Sí, sí, sí.
Y pues, hay coplas que hablan sobre ello, sí.
Y hay coplas que hablan de, sí, fíjate, pues las cosas. Es curioso porque hablamos de la fecha fija, que podía tener el carnaval una fecha fija o lo que fuera, pero aquí es miércoles de ceniza y el carnaval continúa, que en teoría la oficialidad dice que no debería ser así, y tú que has sido, además, Dios Momo, Antonio Rivas ha sido Dios Momo, que es el martes de carnaval en el que se impone Doña Cuaresma, ¿verdad? Y ya empieza la cuaresma, pero aquí el carnaval continúa, y tanto que sí continúa que tenemos hasta Carnaval de los Artibles, ¿no?
En teoría el carnaval era cuatro días, debería acabar el martes de carnaval, se cierra oficialmente, pero no realmente, desbordamos con el segundo domingo de carnaval y desbordamos con un tercer domingo el carnaval de los Artibles, digo, así somos. Por eso que seguir restándole más a la cuaresma me parece un despropósito.
Sí, sí, la verdad es que sí. Antonio, en este carnaval que hemos tenido sin copla en la calle, ¿qué has percibido tú precisamente de la calle, de la gente?
Bueno, había un poquito de tristeza o rabia contenida en la gente, ¿no? Cuando ha llegado la fecha del teatro, quizás los medios de comunicación habían hecho mucho, ¿no? Manteniendo esa llama, ¿no? La radio también un poco de ilusión, porque como se escuchan las cosas y vosotras interpretáis hablando y demás y eso, tú te hace ver imágenes que no existen, ¿no? O que tú no ves de la radio. Entonces, ha tenido mucho que ver los medios de comunicación en mantenernos la ilusión de que ha existido concurso y ha habido copla y ha habido entrevistas con autores, como habéis dicho vosotros también, y eso. Y entonces, pues, nos ha mantenido un poquito vivo y eso. Ahora, la calle es la que hemos echado de menos. Yo que suelo coger la bicicleta bastante y eso, y he pasado de vuelta por la Plaza de la Libertad y visto aquello absolutamente vacío, como si hubiera habido una debacle nuclear, pues la verdad es que es muy triste, una rabia contenida, vamos, con
sí,
eso.
Sí, hombre, a preguntarte por el Carnaval 2022, yo creo que es que nadie lo sabe, porque hay mucha gente que está diciendo, yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy difícil. Es que ahora mismo no sabemos realmente ni cómo vamos a estar el mes que viene, o sea... Es que ahora mismo es verdad que hay una incertidumbre grande sobre lo que pueda pasar el año que viene.
Claro. Tendría que ser que estuviéramos inmunizados en septiembre, que es cuando empiezan los ensayos de las agrupaciones.
Esa es la clave.
Esa es la clave, efectivamente. O que se hiciera, se retrasara efectivamente el concurso, pero no ya, como decimos, para pisarlo con la cuaresma. Tendría que ser ya para retrasarlo a la fecha esa, de abril, mayo, después de la Semana Santa y tal, y coincidiendo con la... con la feria. Cuando estaba en el patronato, todo ese tipo de cosas se han barajado y se ha pensado también en no pisar las fiestas de otras poblaciones y tal, ¿no? De tener también esa solidaridad con el resto, de que el mismo público que hoy está escuchando carnaval, mañana está en el Rocío, por ejemplo, o la fiesta de Balme, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener también cuidado con no mezclar las cosas y dejar que cada cosa sea en su sitio. Uh-huh. Pero en fin, es muy complicado. Todo lo que sea tomar decisiones.
Yo no estaría a mí no me gusta estar en el pellejo de nadie, la verdad. Aquí se critica mucho y le habrán caído en este escenario sí. En el que estamos muchas coplas a Fernando Simón este año.
Pero fue uno, vea.
Le habrán caído cuple, paso doble, tango.
Yo tenía una idea de un romancero, Simón y el Garfunkel, que era Garfunkel, ¿sí? Era el ministro, claro, de la gafa.
Bueno, deja ahí, que a lo mejor te vale para el año que viene ese romancero, pero que digo que es muy difícil estar en ese pellejo, ¿no? Evidentemente. ¿Tú crees que se han quedado muchas coplas en el tintero este año, ¿no? Aquí estamos, ya digo, estamos en el escenario de este magnífico teatro y aquí se habrá cantado muchísimas cosas, tanto buenas como malas, ¿no?
Claro, sí, es que fíjate, desde la historia del rey, del viaje de su, ahora de, para la educación de su nieta, del rapero que estamos ahora en estos días con la historia de la libertad de expresión, si esto cae en medio del concurso, pues aquí se lía con estas coplas. Hay mil temas. Siempre hay mil temas que escribirle, hay que sacar. El cambio de Génova 13
del PP,
del Partido,
¿no?
Popular. Sí, o sea, sí. Es que hay mil cosas.
El otro día me decían, no recuerdo aquí, que me lo perdone, pero me decían un cuplé al niño de Puerto Real que se fue a Madrid.
Bueno, de eso se han hecho, claro.
Un cuplé.
Lo que hemos hecho muchos autores ha sido pequeños comentarios o memes en las redes, ¿no?
Sí.
Nos hemos sumado a ese otro humor que hay ahora, con sí. El que competimos muchas veces los autores, porque si se te ocurre un cuplé y cuando hay un tema, te ves en internet que han salido mil versiones de chistes sobre ese tema y tú tienes que. Hacer una letra que rime y ensayarla y cantarla cuando te toquen el falla, que a lo mejor son 4 o 5 días después, sí. Que se te puede haber pudrido el tema incluso. ¿No?
Antonio, ¿el carnaval ya es de toda Andalucía? ¿Podemos decirlo así? ¿El carnaval de Cádiz ya es una cosa que, bueno, ha traspasado muchísimo las murallas de Cortadura?
Claro, pero esto es como la luz se emite desde aquí. La luz del faro sale de aquí, sigue estando aquí, pero la luz del faro cada vez llega más lejos, ¿no? Entonces, el carnaval de todo al que llegue un poquito esta lucecita, que hoy con las redes y con los medios que hay, llega a las antípodas. Hay gente en Australia que sigue el concurso, por ejemplo, ¿no? Y en América, y ves cómo hay gente que sabe al dedillo quiénes son los autores, los componentes y las cosas. O sea, el carnaval es de todo el que lo quiera. El carnaval es de todo el que tenga, que sea, el mensaje sale de aquí, pero el receptor es cualquiera que lo sea.
Es que siempre se han abierto las puertas de este teatro.
Siempre. Yo siempre digo que las puertas de tierra no tienen puertas para que el que quiera pase por debajo y entre, y sale cuando quiera y demás, ¿no?
Sí.
Más bien que entre que salgan y eso, ¿no? Y este teatro nunca ha tenido. Fíjate que incluso cuando hay que discutir el reglamento del concurso en el patronato y han intervenido las asociaciones, intervienen en nombre de todos los socios, sean de donde sean, autores de donde sean y componentes de donde sean. O sea que una persona de Úbeda, por ejemplo, que presenta una agrupación y que es autor, incluso no sacando ese año, puede participar en los debates de reforma de reglamento.
Uh-huh.
A ver en qué sitio te permiten, siendo de otra localidad, participar en cómo se desarrolla el concurso, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo lo convoca. Yo pongo el ejemplo del Rocío. Todo el mundo lo cierra, pero la patrona la cargan los almonteños.
Claro.
No,
bueno, y eso lo podemos comparar, que me perdonen los puristas, pero lo podemos comparar con que aquí hay que cantar en la Cádiz, ¿no?
Sí.
En este teatro, ¿no?
Eso hay que entenderlo, que esto es carnaval de Cádiz, nacido en Cádiz, que es una cosa muy específica de aquí, y tiene unos compases y unos símbolos, no, hombre, como Cádiz, como gallanos que somos ciudadanos del mundo, y tú puedes escribir pues a Donald Trump, por ejemplo, que con la que ha liado, y a quien quiera escribirle, a los problemas de Europa, porque al final, en un mundo tan inconectado, todo vale, ¿no? Pero no se debe dejar de seguir cantando a las cosas nuestras y a los personajes de Cádiz, y además hay que pensar una cosa, creemos que la gente, los aficionados de fuera, son tontos y están mal informados, y es absolutamente falso. Cada vez que uno pregunta, lo hablamos antes, alguien de fuera ve cómo conoce al dedillo montones de cosas de Cádiz. Entonces, que tú le cantes a algo de la Caleta, o a que estuviste en tal bar conocido de Cádiz, o que pasó en Paquitos de Mentidero, por ejemplo, y la gente sabe quién es, o sea, que se puede seguir cantando este tema, porque la gente... Hombre, todo el que se aficiona a una cosa, si eres de Barcelona, de repente, todos los futbolistas de Barcelona Barcelona, es así. Si eres rociero, sabe que está el quema, sabe que el lunes es cuando se salta la verja, o sea, que tú te informas de esas cosas,
claro,
bien por información directa, porque por una copla por otra la vas pillando, ¿no? Uh-huh. O sea que el miedo a veces de querer ser comercial y de cantar a cosas que se entiendan fuera y tal, debemos suprimirlo, ¿eh?
Sí, 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 sí. No quería perder la oportunidad que tenemos aquí, Antonio, y tenemos además aquí una bandurria, de recordar que una de las piezas más genuinas del carnaval de Cádiz, por no decir la más genuina, es el tango, ¿no?
Sí,
el tango en carnaval, el tanguillo bailándolo, ¿no? Pero el tango es una pieza y que es algo primordial, ¿no? Es el ABC del carnaval de Cádiz, ¿no?
Realmente es la genuina y es un, como dice nuestro amigo Javi Osuna, es un préstamo, una sesión que se le hace incluso al flamenco, que lo acapara todo. El paso doble es un ritmo que no es de Cádiz, está adaptado a las cosas de Cádiz. El paso doble de Cádiz tiene tres tercios definidos, el auténtico paso doble de Cádiz. No es como un paso doble, digamos, de canción española, donde hay unos versos, un estribillo mejor, otro verso y otro estribillo. No es así. Tiene su forma, pero el ritmo de paso doble, los dos ritmos de paso doble que hay en Cádiz, el de 4x4 y el de 3x4, pues son ritmos que no son autóctonos aquí. El cuplé es igual, el cuplé es una importación de Francia, la pequeña copla,
pieza humorística, ¿no?
Normalmente a veces para los entreactos, en obras de teatro.
Y de popurrí ya ni hablamos, popurrí al final lo que es, un popurrí, ¿no?
Claro. Y hasta el nombre olla podrida, de un popurrí, o sea, es una mezcla de cosas que se echan ahí, ¿no?
Sí.
Cuando las músicas además eran conocidas, era el origen de ese nombre, ¿no? De se mezclaban cosas distinta, ¿no? Hoy está la moda de la música original, los popurrí, sobre todo en las comparsas, y deja de tener sentido eso del popurrí. Popurrí por los distintos contenidos, argumentos, que no tiene una temática, no tiene por qué tener una sola temática, sino varias y demás. Pero el ritmo, volvimos al tango, el tango o tanguillo es auténtico de Cádiz, solo en Cádiz, y tiene mucho que ver con el flamenco, como digo, con la ida y vuelta, con la banera y con ese tipo de ritmo, ¿no?
Si hablamos de flamenco, tanguillo y las alegrías, ¿no? Podemos decir que son las piezas de Cádiz, ¿no?
De Cádiz, bueno, la alegría viene también de eso, de el compás de, según Faustino Núñez, también un flamencólogo importante, la alegría es la jota aragonesa metida en el compás de la soleá. Uh-huh. Efectivamente hay un vídeo por ahí que quiera que busque Faustino Núñez, comparación, alegría y esto, y que vea cómo él canta una jota y con la misma letra luego la canta con el ritmo de la soleá y es la alegría de Cádiz. De hecho hay letras de alegría de Cádiz que hablan de Zaragoza.
De Zaragoza.
Y por apellido Rosa, sé que te llamas María, y por apellido Rosa, vale más tu dulce nombre que el Pilar de Zaragoza. Por ejemplo, una de las que,
bien.
De las que habla, sí.
Antonio, ¿qué le decimos a los aficionados? Ya no solamente, ya hemos dicho que el carnaval tiene aficionados por todo el mundo.
Sí.
¿Qué le decimos?
Pues que tengan la misma paciencia que estamos teniendo los autores, que nos subimos por las paredes, y que aprovechen para investigar en todo lo que no han escuchado. O sea,
exacto.
Salgan ustedes de Sota, Caballo Rey, de los autores preferidos, favoritos, y que posiblemente sean favoritos y preferidos porque son los mejores, ¿vale? Pero sigan ustedes bajando a los chavales que están ahí, digamos, para futuros relevos en cuanto a autores de comparsa, chirigota y tal, actuales, y tienen también un poquito para atrás. Véanse los audios y los vídeos de los años 90, 80, 70, que hay una de las maravillas, y ahí está realmente la piedra angular de donde hemos vivido todo, ¿no?
Pedro Romero, Enrique Villegas.
Por supuesto.
Infinidad de autores que hay.
Y si Fletilla, Juan Ponce, en cuanto a chirigotas, por ejemplo, Agustín González Chimenea, ¿no? Busquen por ahí. Y si nos va para atrás todavía, a Quintana y a todos los de los años 50, ¿no?
Pues sí. Antonio Rivas, que te agradezco mucho este ratito de radio en este escenario magnífico de Cantando Falla, que me imagino que a uno se le caen un poco los dos lagrimones cuando ve.
Hombre, aquí se viene hasta, aunque hubiera que pagar una tasa, vendría aquí.
Este magnífico teatro que es una cosa maravillosa. Muchas gracias, Antonio.
A vos.